Y tenemos el placer de charlar con una abogada referente de la izquierda, del PTS, pero además diputada mandato cumplido del Frente de Izquierda Unidad. Estuve leyendo un artículo que salió en diario.ar de ella, en la que planteaba esta necesidad de que la izquierda se una y además analizaba los resultados de Jujuy. Así que me pareció interesante charlar con Miriam Bregman. ¿Cómo va Miriam? Acá Gisela Busanich, Agustín Álvarez Rey y equipo te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? Interesante el artículo que escribiste de alguna manera como líder de izquierda, convocando a la izquierda a unirse en las próximas elecciones.
Bueno, mira, Gisela, con Nicolás del Caño estamos haciendo ese planteo, precisamente como un poco esbozabas vos. El Frente de Izquierda tiene representación en el Congreso Nacional desde hace varios años, tiene presencia en la mayoría de las legislaturas del país, en consejos deliberantes, en senados como el de Mendoza, ¿no? ¿Quién iba a pensar que ibas a meter senadores de izquierda ahí? Y lo hemos conseguido y también hemos ido ampliando la unidad, incorporando a otros partidos, y hoy agrupamos más del 80% de la izquierda argentina, lo cual es mucho y llevó mucho esfuerzo y nos pone muy contentas. Pero creo que la situación que está viviendo el país amerita que nadie quede afuera, que lleguemos a las elecciones de noviembre mediante un acuerdo, utilizando el mecanismo de las PASO, como sea, pero que llegamos a unas elecciones de noviembre con una lista unificada. Porque mira, te voy a poner un ejemplo que es duro, pero es verdad. En las últimas elecciones en Capital Federal, yo encabecé la lista diputada nacional. Sacamos más del 6% y pico de los votos, quedamos como tercera fuerza en una elección ultra polarizada. Recordarás que era Macri y Alberto Fernández.
Tal cual.
Bueno, en esa oportunidad no accedimos a una banca porque faltaron unos votos. Cuando nosotros sacamos el 6% y pico, Luis Zamora sacó el 1% y algo, pero esa pequeña división hizo que la banca se la llevara una diputada del PRO que votó en contra del derecho al aborto. Entonces yo saco las conclusiones de lo que pasa y me pongo a pensar, y creo que esto se repite en muchos lugares del país, entonces es hora de dejar de lado cualquier personalismo, cualquier mezquindad, y ponernos a debatir en serio cómo logramos esa unidad, que como te digo, si no llegamos a un acuerdo, tenemos incluso el mecanismo de las PASO para poder dirimirlo, lo hemos hecho otras veces, pero lo que no puede pasar es que ese descontento grande que vemos en la calle con la izquierda, de muchos que votaron a este gobierno para recuperar lo perdido y ahora te dicen no recuperé lo perdido y encima me están ajustando o no llego a fin de mes. Bueno, eso no puede ser capitalizado por la derecha. Eso no lo puede canalizar la derecha o la ultraderecha, como te proponen los medios hegemónicos, ¿no? Si no te gusta Cambiemos, elegí por Esperi Milei. Bueno, a mí me parece que eso sería un desastre.
Sabes que es interesante lo que estás diciendo, porque lo venimos charlando de que esta derecha y esta ultraderecha están directamente hablándole a la juventud. ¿Cómo lo supo hacer también el peronismo en algún momento? ¿Cómo lo supo hacer el kirchnerismo? Y como lo supo siempre hacer la izquierda, que también la izquierda tiene esta virtud de hablarle a la juventud y muchos jóvenes de izquierda. Pero ahora hay muchos jóvenes que están yendo para la derecha, Miriam. No sé si vos estás sintiendo esto y si sentís que la rebeldía está en la derecha y por qué se da este fenómeno.
No, sabés que no. Siento que en Europa han crecido claramente por diversos fenómenos que no vienen a cuento ahora, crecido sectores de derecha. Creo que la desilusión con gobiernos progresistas, más centroizquierdistas, de centro, puede llevar a que la derecha se fortalezca, pero eso depende de lo que hagamos todos. Yo creo que hay una enorme inversión económica, mediática, política, para que eso sea así. No creo que sea natural, no creo que ningún joven naturalmente opte por esas opciones. Creo que hay una inversión, como te digo, de millones de pesos, ni que hablar de cómo se los potencia mediáticamente, y te pongo un ejemplo concretísimo. En las últimas elecciones, Nicolás del Caño sacó más votos que Spert. Si yo te pregunto a vos, ¿a quién ves más en los medios? ¿A quién te muestran que es la tercera opción, entre comillas?
Claro, claro.
Te van a mostrar Esperi y Milei porque les interesa, porque prefieren eso, porque Spert dice que hay que terminar con la educación pública, porque Milei está en contra de los derechos de las mujeres. Y a la izquierda hacemos todo pulmón, con un esfuerzo enorme y con el aporte de nuestros propios militantes. Entonces, Yo creo que hay un debate, porque incluso si vos mirás América Latina, hace un tiempo nos decían que las opciones también eran dos, gobiernos de derecha como Piñera, Macri, que venían para quedarse hasta la eternidad, o Bolsonaro y Trump, también te daban a elegir entre la derecha y la ultraderecha. Y el mapa político de América Latina empezó a cambiar, y empezó a cambiar a fuerza de movilizaciones, a fuerza de rechazar al FMI en algunos países, a fuerza de enfrentar gobiernos neoliberales. Y hoy el mapa político cambió. Incluso te pongo un ejemplo, que siempre lo pongo porque, bueno, hasta hace un tiempo parecía que la constitución de Pinochet en Chile era inamovible. Y mira, después de las movilizaciones, después que la juventud salió a la calle, hoy se está cuestionando también eso. Entonces creo que es mucho lo que se trabaja para instalar eso, que la rebeldía, como dicen, ahora solo puede ser de derecha. Y la izquierda tiene la obligación de salir a enfrentar eso, de ser un frontón contra eso, porque como bien decías vos, yo no soy muy amiga de las encuestas porque me cuesta entenderlas, pero hay algo que el otro día estaba mirando, y es que nuestros votos se triplican en la juventud. Sí. Bueno, eso es como decís vos, ahí hay un sector al que le podemos hablar y alertar a qué te llevan esos proyectos de estos líderes que aparecen despeinados, pero porque se despeinen, no significa que no estén por la destrucción de la salud, de la educación pública, del ajuste.
Miriam, vos hablabas de la región y uno ve lo que pasa con el maestro Castillo.
Castillo en Perú.
Lo que pasó en Bolivia. Y ve los discursos, no solo aquí en Argentina, de un sector de la derecha, sino en la región y también en Europa, ¿no? Cuando uno ve las campañas en España, por ejemplo, hay una cuestión que de radicalización del discurso de la derecha, siempre acusando a los gobiernos que no son de derecha de intentar una autocracia, ahora es el término de moda, una dictadura. Digamos, ¿ves un peligro concreto en ese discurso?
Veo un peligro porque se cede a la derecha, se pacta con la derecha, ahí veo el peligro. Se la naturaliza, se la muestra como que hay halcones y palomas, y trayéndolo a Argentina me horroriza cómo tratan de endulzar algunas figuras, incluso desde el peronismo, ¿no? Cómo se endulza a figuras como Larreta, es distinto, tiene que aguantarse a Patricia Bullrich. Larreta fue parte del ajuste de Mauricio Macri, fue parte fundamental, fue parte del gobierno de Mauricio Macri en la ciudad. ¿De qué estamos hablando? Mirá Jujuy, ¿de dónde salió el vicegobernador de Morales? Un aliado de Sergio Massa. El otro día me horrorizaba, invito a que lo vean en mis redes porque si no lo escuchaste parece mentira. Digo, introduzco Jujuy porque Gisela me había preguntado y me parece que sirve mucho para esto. El líder del peronismo en Jujuy, Rivarola, salió a anunciar que habían ganado y que por suerte ellos dos, entre Morales y ese sector del peronismo, se quedaban con todas las bancas de la legislatura.
Sí, cuando ustedes salieron segundos en San Salvador, fue impresionante eso, y primeros en Palpalá y en otros lugares. Ahora, fíjate que tuvieron también un 6% o casi un 8% y no entraron porque el piso es 8%. Ahí bueno, también porque, hay algo que está mal.
Mira, te cuento la trampa que hizo Morales. Morales lo que tiene es un piso que es sobre el padrón, no los que van a votar, sobre el padrón. ¿Y qué hizo? Agrandó el padrón y achicó los votantes. ¿Cómo achicó los votantes? Al personal de salud, por ejemplo, le dijo, no es obligatorio que vayas a votar. ¿Qué clínica privada te va a dar el día para que vayas a votar si no es obligatorio? Sacó gente del padrón. Y eligió, muy fríamente calculado, el primer domingo de invierno, que era obvio que en Jujuy iba a ser temperaturas bajo cero. Mucha gente no salió de su casa. Entonces, si vos a eso le reforzás con qué bueno, solo dos fuerzas nos quedamos en la legislatura, es un horror, porque sacaron sobre el padrón total el 30% de los votos, 35% entre las dos fuerzas, y se quedan con el 100% de los cargos. ¿A vos eso no te parece una autocracia? Como dice, le invito a Facundo Manes, a Lustó, que se fueron a sacar fotos ahí con Morales. ¿Eso no les parece autocracia? Que un señor elija el primer domingo de invierno para las elecciones cuando venía a Buenos Aires a pedir que levanten las PASO porque por la pandemia no estaban las condiciones para votar, pero en su provincia hace lo contrario. Entonces a veces la derecha se fortalece, pero ojo, ojo, que de tanto endulzarla se la termina favoreciendo de aquellos que se plantan en la vereda de enfrente.
Habla Miriam Bregman, y lo último que te quería preguntar y sí rescatar es el trabajo de la izquierda también en sanidad. ¿Por qué? Porque los residentes y los recurrentes no dejaron de manifestarse y no dejaron de pedir la profesionalización de la carrera, y ahí están todos organizados en la izquierda también, Miriam.
Bueno, eso es así, y te digo, hoy en este momento, ahora, bueno, mi compañera Alexandrina Barri ya está allí, está en el Hospital Garrahan, hay asambleas, movilizaciones de la salud nuevamente, y sí, y hay que dar esa pelea, porque hablarle a la juventud también es hablarle a esos pibes, a esas pibas que estudian, que hacen toda una carrera tan difícil, con tanto esfuerzo, y que después terminan trabajando sin RT, sin obra social, sin cobrar como los concurrentes. Entonces creo que acompañar eso va a hacer que esta derecha que quiere captar a la juventud hablando con un lenguaje libertario, y de libertario no tienen nada, la única libertad que conocen es la económica para sus propias empresas, no puedan entrar en los jóvenes. Creo que sí, que hay que apoyar a cada uno de esos procesos, los pibes de las apps, que han peleado muchísimo también porque se le reconozcan sus derechos. Sí. La juventud la está pasando muy mal en esta pandemia y tenemos que acompañarla.
Muchas gracias. Y ahora lo que queda entonces es reuniones con Luisa Mora, por ejemplo, Manuela Castiñeira, el PO,
con, ¿no? Política Obrera de Altamira, exactamente. Acabas buscar. De nombrar a las tres fuerzas vos. Con todos ellos esperamos avanzar en los próximos días. Faltan todavía unos días para el cierre de las alianzas. Y de nuevo, hagamos todo lo que sea necesario.
Gracias, Miriam.
Por favor, gracias a ustedes.
Era Miriam Bregman, ella es una referente de la izquierda, hablando de la estrategia de que la izquierda se una en las PASO hacia las elecciones legislativas.